Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí, muchas gracias. Hombre, salvo que no se vende un coche, que el déficit nos come, que el país se cae a pedazos, que tenemos récord de paro, salvo esos pequeños detalles, pues bien, de todas maneras, pensemos, podía ser al revés, podíamos decir, en lugar de ya hay 5.200.000 parados, todavía quedan 15 millones de personas trabajando. Luego vamos descontando y en cada encuesta, en la EPA, contamos, aún quedan, todavía quedan. En fin, bromas aparte, vamos a intentarnos tomar la vida con un poquito de filosofía y con un poco de alegría, a desear a toda esta gente que está desempleada que las cosas le vayan lo mejor posible y que termine cuanto antes esa cuenta atrás de minutos, de segundos para encontrar un empleo, y a la gente que sí tiene trabajo que lo conserve. De todo corazón, desde la radio, nuestros mejores deseos. ¿Es tan caro utilizar neumáticos de invierno? Suponiendo que mejorar nuestra seguridad pueda ser caro, cueste lo que cueste, parece que deberíamos tener seguridad. Parece que la seguridad nunca debería ser demasiado onerosa, porque es lo más importante, ¿no? ¿Pero es tan seguro lo de los neumáticos de invierno? ¿Por qué, en todo caso? ¿Cómo están hechos estos neumáticos? ¿Por qué permiten que entremos más rápido en las curvas cuando hay agua o cuando hay nieve? Cuando hay hielo, mejor no hagamos experimentos. ¿Es diferente la goma? ¿Es diferente el dibujo? ¿Qué pasa con ellos? Y en todo caso, es diferente la estructura. Y en todo caso, ¿son necesarios para las temperaturas del invierno español o sobran? En todo caso, repito, ¿para qué temperaturas? Porque climatológicamente hablando, hay no dos, que decía el poeta, sino varias Españas. ¿Se pueden llevar estos neumáticos durante todo el año o se estropean en verano? ¿Hay entonces que tener dos juegos? ¿Cuál es su mayor ventaja? ¿Tienen desventajas? Sobre lo de la mayor ventaja ya les adelanto algo. Reducir distancia en condiciones de baja adherencia, distancia de frenado, en agua, en hielo y en nieve. Piensen que si a 60 por hora de pronto nos, en un coche de un peso determinado nos reducen en 5 metros la frenada, en esos 5 metros nos habríamos comido un coche entero. Toda la longitud que mide, por ejemplo, un Audi A8. No les cuento si lo que tenemos delante es un peatón. O sea que es importantísimo esto. ¿Cuánto reducen la ventaja? ¿Hay neumáticos de invierno para moto? Aquí les adelanto también que no los hay. Hay neumáticos de moto con dibujo especial. Hay gomas que agarran más en condiciones de adherencia precarias, que hacen afrontar con más garantías de seguridad las condiciones difíciles del invierno, pero no hay neumáticos específicos y equivalentes a los del coche. En fin, vamos a hablar de todo lo relativo a los neumáticos y a la seguridad invernal. Seguridad invernal. Cómo comprarlos, dónde comprarlos, cómo elegirlos, hasta dónde llegan sus prestaciones. Vamos a hacerlo con un especialista altamente cualificado. Enseguida sabemos cuál. Los conductores de la España fría deben utilizar neumáticos de invierno para reducir la distancia de frenada en agua, hielo y nieve hasta en 11 metros. Después pondremos la barrera, el límite, la frontera de dónde está la fría y dónde está la caliente, dónde está la templada, pero de momento nos quedamos con esa película. El aumento de la distancia de frenada provoca la mayoría de atropellos y alcances a menos de 7 grados. Son las conclusiones de un estudio de la marca de neumáticos Nankang o de su distribuidor. Ahora lo averiguaremos bien. Eduardo Salazar es el director general del grupo Andrés Neumáticos Nankang. ¿Qué tal, don Eduardo? Bienvenido a la radio. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Rafael? Encantado de estar con vosotros.
¿Cómo es este estudio? Cuéntenos cómo ha sido la metodología y qué es exactamente lo que han investigado.
Bueno, pues presidente, apoyados por la marca Nankang, que es la marca que importamos en exclusiva para España y Portugal, como distribuidor, primer distribuidor de la península, hemos hecho estudios en laboratorios y en zonas de frío, con temperaturas, como os decía, os decíais, por debajo de 7 grados, que es cuando el neumático de invierno en general es cuando actúa con sus grandes, con todas sus características y las excelencias, ¿no? Entonces hemos hecho multitud de estudios, llevan más de 2 años en diferentes países, porque también tienen ventas de neumáticos en la zona norte de Europa, que es la zona más exclusiva para estos neumáticos, y todos estos datos que has adelantado, pues efectivamente están tremendamente comprobados, ¿no?
¿Y tenemos cifras? ¿Sabemos en cuánto se reduce el riesgo de accidente si ponemos neumáticos de invierno, de una marca buena, buenos neumáticos de invierno?
Sí, pues es muy fácil. Mira, un neumático común, un neumático convencional, que no es de invierno, como dices, frena más o menos a una velocidad de 100 kilómetros por hora, que es una velocidad, como sabes, incluso un poco por debajo de la autovía, en unos 65 metros lo que necesita para parar en lluvia. Un neumático de invierno requiere un 8% menos de frenada, menos de espacio, mejor dicho, y por lo menos hablamos de 5 metros. Cuando producimos no lluvia, sino en condiciones ambientales que en este momento, en estos días, estamos viviendo todos, perdón, como frío, temperaturas bajas, hielo, por debajo de 7 grados, no 7 grados por bajo cero, sino 7 grados por encima de cero, la distancia se aumenta a casi 11 metros de diferencia entre llevar un neumático de invierno o llevar un neumático convencional.
Claro, eso quiere decir que nos comemos 2 Audi A8 seguidos, pegados.
Claro.
La diferencia entre esa frenada, alargar la frenada a 11 metros, es que nos comemos esos dos coches.
Sí, hay dos temas muy importantes. El tema, como es normal y tú adelantas, es un tema de seguridad. Entonces hay cientos de atropellos y situaciones graves de accidentes con personas que se producen precisamente por no tener la diferencia de frenada necesaria y, como tú adelantas también, daños al vehículo muy graves. Todos tenemos en nuestra imagen, en la retina, cuando se produce un problema de no agarre en el neumático en situaciones actuales invernales, cómo quedan los vehículos, ¿no?, con todos los procesos económicos y personales que traen, ¿no?
Me dice usted que sus neumáticos de primera línea mundial, Nankang, por ejemplo, el SV2, lo pone usted aquí en el estudio, acortan las distancias, me estaba usted avanzando algo, acortan las distancias de frenada con respecto a las cubiertas clásicas en cualquier frenada de emergencia en, atención, 5 metros sobre asfalto mojado a 100 kilómetros por hora, sobre asfalto mojado.
Exacto.
Ahora, 11 metros sobre nieve cuando se rueda a 50 por hora. ¿Por qué esa diferencia porcentual tan enorme? ¿Por qué en lugar de 5 o 11 metros más del doble cuando estamos rodando a la mitad, a 50 por hora? ¿Por bueno, la diferencia de adherencia?
Sí, hay varios motivos, que unos son estructurales, de constitución del neumático. Un neumático de invierno, el neumático Nankan SV2, está construido con productos químicos y cauchos especiales, los cuales actúan preferentemente en la máxima adherencia cuando la temperatura es por debajo de 7 grados, que es cuando los neumáticos convencionales tienen problemas de adherencia. Además, la propia construcción de la banda de rodamiento, el dibujo, lo que conocemos como el dibujo, presenta laminillas adherentes, se ve como mucho más cortado, y esto lo que hace es actúa como una especie de oruga en el agarre de la carretera. Pues por estos dos motivos principalmente es por los que se aumenta de una forma tan importante los metros con los que tú consigues parar el vehículo. Cuando hablamos de 50 kilómetros por hora en nieve, es porque evidentemente con nieve es difícil ir a mucho más, ¿no? Pero también hay que decir que ya el concepto de cadenas deberíamos eliminarlo, porque el neumático de invierno precisamente lo que hace es hacer innecesario el montaje de cadenas, evitando pérdidas de tiempo, daños personales y demás. Y esto es un tema que todavía tenemos mucha lucha con la administración, que sigue utilizando el lenguaje de poner cadenas cuando hay unas temperaturas complicadas en el país, en vez de hablar de neumáticos invierno.
Entiendo que tiene que haber una letra pequeña, ¿no? Aparte del precio del que luego hablaremos, ¿esto qué es, goma muy blanda que se desgasta antes o cómo están hechos?
No, es un concepto que no va en esa línea. Son compuestos de goma diferentes, no es que sea muy blando. Es un compuesto que cuando actúa a temperaturas muy bajas, y repito, estamos hablando por debajo de 7 grados desde hace semanas, yo creo que en toda España estamos muy por debajo de cero, no de 7. Es decir, en estos momentos, desde hace varias semanas y en las próximas semanas, el neumático de invierno es especialmente requerido. Son compuestos de goma y compuestos químicos. Un neumático tiene más de 200 compuestos diferentes. Entonces, ¿cómo se actúa sobre esos compuestos? no quiere decir que sea goma blanda, sino precisamente que actúa, no se cristaliza. Todos pensamos, cuando tenemos temperaturas bajas, ¿qué pasa con cualquier producto sólido? Se hace muy duro. Sin embargo, esta goma precisamente lo que hace es evitar eso. Y actúa en esos momentos con sus máximas prestaciones, pero no afecta para nada al tema de ni siquiera del rendimiento. Un neumático de invierno se podría usar todo el año incluso, no habría ningún problema.
¿Todo el año, sí?
Sí, sí.
Eso evita la engorrosa operación de cambiar dos veces al año, claro.
Sí, hombre, en la legislación de otros países de Europa, casi, yo diría que casi todos los de Francia para arriba, menos nosotros, existe legislación que obliga a colocar neumático de invierno en un tiempo de 4 o 5 meses. Recientemente se ha incorporado Italia legislando para la parte norte del país, que sería una situación que podría pasar en este país a corto o medio plazo, y en esta forma lo que hacen es que la ley obliga a llevar neumático especial para este tiempo complicado, y desde luego pues podría hacer que cambiásemos dos neumáticos al año. Lo que hemos hablado antes es cierto, pero también hay que decir que siendo un neumático que agarra mucho por su propio dibujo, también es verdad que en verano ese neumático de invierno agarra tanto que produce pues un consumo un poquito más alto de combustible en verano, que no tiene necesidad. Por eso,
de modo que si yo se lo pido para mi automóvil particular, viviendo aquí en Madrid, con este frío de estos días, ¿cambio en verano o no cambio? ¿Los dejo todo el año o mejor tengo dos juegos?
Lo ideal sería tener dos juegos, porque el neumático de invierno, especialmente para 5 o 6 meses del año, es cuando actuaría perfectamente. El resto actuaría bien, pero no es necesario tenerlo. Yo tendría dos juegos. En cualquier caso, repito, hay mucha gente que lleva el neumático de invierno todo el año y no le causa ningún problema, sino todo lo contrario.
Luego, cuando hablamos de la revolución tecnológica del automóvil, invariablemente pensamos, pues digamos, en la parte metálica. Ahora explico por qué lo llamo así. En la parte metálica del motor, en los frenos, que no tienen nada que ver con los de hace 10 años, en los airbags, que no tienen absolutamente nada que ver, y en la electrónica, por ejemplo, en el control de estabilidad, pero también en la ayuda a la frenada y en un montón de cosas más. Hablamos de tecnología del automóvil pensando en todo eso. Pero claro, esto que me dice usted en cuanto a tecnología del neumático me da un poco de vértigo. Me está hablando de 200 compuestos, quiere decir, en un mismo neumático.
Sí, en un solo neumático, sí. Hay mucho compuesto químico, sílices, radiales, textiles, caucho sintético, hasta casi 200 compuestos, tanto en neumático de invierno como de verano o todo tiempo. Cualquier neumático es un producto muy complejo, muy tecnológico. Hablando específicamente de neumáticos de invierno, os puedo decir que el neumático de invierno actual, Nankan SV2, por ejemplo, no tiene absolutamente nada que ver con los neumáticos de invierno que conocíamos hace 15, 20 años, donde prácticamente actuaban solamente bien en nieve, y sin embargo ahora, por eso no hablamos de neumáticos de nieve, sino de neumáticos de invierno, donde actúa muy bien en lluvia, muy bien en temperaturas bajas, muy bien en hielo y, por supuesto, en nieve, ¿no? Entonces, la tecnología en neumático ha avanzado de una forma extraordinaria en estos últimos 10, 15 años.
¿Y el sobreprecio, si es que lo hay respecto a otro neumático de alta gama de la misma marca que usted representa, que no sea de invierno, cuánto más cuesta el de invierno?
El neumático de invierno en general, si no hablamos de marcas, podría costar un 10 o un 15% más que un neumático normal. Si es verdad que, por ejemplo, nosotros tenemos en la marca Nankan el neumático de invierno, comparativamente a un neumático de invierno de otras marcas más conocidas, pues en nuestro país, pues estamos hablando igual de un 30-40% de mejor precio este Nankan, porque tiene un producto de calidad-precio muy competitivo.
Yo siento introducir aquí un factor de desilusión, pero usted es consciente, señor Salazar, lo mismo que yo, de que igual que la gente sistemáticamente olvida cambiar los amortiguadores porque considera que no son un elemento de seguridad, o lleva los neumáticos precisamente hasta el límite, o en el caso de algunas personas no vigila su presión, igual que ocurre todo esto, ¿usted es consciente de que por mucho que lo aconsejemos a través de la radio, la mayoría de la gente no va a ir en noviembre a cambiar los neumáticos por los de invierno y guardar los otros? Quiero decir, podemos insistir, pero ¿usted cree que la gente lo va a hacer?
No. La experiencia nuestra es que por más que insistamos, o sea, que no es nada malo, y por más, y sobre todo a través de la administración, o ustedes a través de los medios de comunicación, por supuesto, pero la administración tiene mucho que decir, es cierto que, y el ejemplo lo tenemos en otros países, que si no existe una reglamentación, una ley que obligue a utilizar neumático de invierno, con las mejoras que eso produce a todos nosotros, pues evidentemente la gente no va a cambiar y tener dos juegos obligatoriamente. Pero si empezamos a dar las características y bondades que producen estos neumáticos, y el ejemplo tenemos los últimos 4 o 5 años, cómo ha crecido la venta de estos neumáticos, pues sí puedo decir que mucha gente se preocupa y cuando tenga que cambiar neumáticos, pues en vez de, y pasa agosto y empieza la temporada de otoño, pues ya piensa en estos neumáticos como seguridad para uno mismo. Hay que recordar que un vehículo, como decía Rafa, se sujeta al suelo solamente por los neumáticos, y cuando vas a 100 kilómetros por hora, la huella de sujeción al suelo entre las cuatro cubiertas no llega a un folio. Entonces, tenemos toda nuestra seguridad y de nuestra familia apoyados en un folio y tenemos que preocuparnos de ello.
Sí, más vale que el material del folio sea bueno, ¿eh?
Sí, efectivamente. No sé si es con mucho granulado, pero sí.
Luego aquí hay otro consejo que lanzar al aire, creo también, don Eduardo. Si estamos hablando, pues eso que usted me comentaba, por ejemplo, repaso las cifras. El neumático común, dice el estudio de Nankan o de ustedes como distribuidores, que frena un turismo en 65,3 metros cuando se rueda bajo la lluvia a 20 grados centígrados, un vehículo de un peso X, siempre para comparar tiene que ser el mismo peso, 65 metros, necesita hasta un 8% más de espacio de frenada, 5 metros más cuando se frena en idénticas condiciones, pero con una temperatura exterior por debajo de 7 grados centígrados. Y luego, a partir de ahí, el neumático de invierno frena en menos espacio. Atención, solo con una condición. Solo en la condición de que por fin nos atrevamos a, sabiendo que llevamos ABS, colgarnos literalmente de pedal, frenar a saco.
Totalmente de acuerdo, es un tema muy importante. Y ha dicho, utiliza usted la palabra correcta, nos atrevamos. Porque incluso el cerebro está demostrado que inconscientemente no sabemos pisar el freno a tope hasta que el coche se para. La gente, el conductor habitual, normal, todos nosotros pegamos un frenazo, inmediatamente se produce una situación de susto inconsciente, se vuelve a soltar el freno, y lo que hay que hacer es frenar hasta que, como ha dicho usted, el coche se pare radicalmente con la ABS, empieza a temblar y pare. El temblor de un vehículo cuando se pisan los frenos de la ABS precisamente es la prueba de que se está frenando bien y no lo contrario. Y efectivamente esto se dispara, como ha dicho, cuando estamos en temperaturas de por debajo de 7 grados, se multiplica en frío, y los neumáticos de invierno aumentan 5 metros más de posibilidades de frenar, o 5 metros menos, mejor dicho, para frenar el vehículo, como ha dicho usted, si tenemos la seguridad de pisar bien el freno, ¿eh? Pero esto evita muchísimos accidentes, atropellos, y repito, que no es poco, muchos daños materiales a los vehículos y a las carreteras que se producen por no tener buen agarre los neumáticos.
Eso le decía, que son 5 metros que van a cambiar nuestra vida, especialmente en el caso de un atropello.
Totalmente.
Entre atropellar a alguien o no hacerlo, por esos 5 metros que ganamos, la diferencia es vital. ¿Sabe cuándo se va a arreglar esto de que tengamos, y yo el primero, todos miedo de colgarnos del pedal y frenar a tope aún sabiendo que llevamos ABS? En moto ni le cuento, ¿eh? Porque yo soy motorista e inclinado en moto, es que no te atreves a colgarte de la maneta. No hay manera. Es que no hay manera. Estás acostumbrado de toda la vida que eso se cae, claro, si haces eso, ¿no? Pero esto se va a arreglar, creo yo, fíjese, cuando la mayor parte de los conductores ya sea gente que ha nacido en la época de la ABS.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Incluso hay muchos sitios donde se dan cursos bastante económicos, de un fin de semana, unas horas, donde la parte principal es precisamente conducir con temas de seguridad y en situaciones complicadas de agua y hielo, y es donde uno se da cuenta del gran invento que es el ABS. Efectivamente, todos los que hemos empezado a conducir, o habrán empezado, no fui yo, en esta época, evidentemente, domina muy bien esas técnicas y no tiene ningún miedo en pisar el freno hasta que el coche para radicalmente, apoyado por esos sistemas electrónicos.
Don Eduardo Salazar, director general del Grupo Andrés Neumáticos Nankan. No sé si hay algo que se me haya olvidado. ¿Quiere decir usted algo más sobre seguridad y neumáticos?
No, decir que yo creo que en España estamos avanzando mucho en este producto. Yo creo que todos tenemos, entre comillas, culpa de que la gente conozca el neumático de invierno, que al final son productos muy adaptados a estos tiempos. El neumático, como otras muchas cosas, desgraciadamente en este año está cayendo con la crisis en general, y sin embargo el mercado de neumáticos de invierno ha crecido, es decir, hay una sensibilidad del público a estos neumáticos, creo que es una gran noticia. Y por último, yo quisiera decir que en la legislación que tenemos en España, y sobre todo la administración, tenemos que empezar a oír, incluso a la Guardia Civil y a la Dirección de Tráfico, no ponga cadenas, sino que ponga neumáticos de invierno. Se habla de cadenas y hoy hay que hablar de neumáticos de invierno y no de cadenas.
Un cambio esencial de costumbres.
Muy importante.
Gracias, don Eduardo. Bienvenido a la radio una vez más y hasta cuando quiera.
Gracias a ustedes por llamarme.
Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
20.
20.
Les veo tan contentos que me alegran. 20. 20.
Sí, yo me voy esta tarde.
Vuelven los 20 de Ford. Ahora tienes 20% de descuento en mano de obra en todas las reparaciones para vehículos de más de 5 años. Y para todos los coches, financiación en todas las reparaciones a 6 meses sin intereses ni comisiones con Ford Credit. Vuelven los 20 de Ford. Vente a Ford.
Fachadas, cubiertas, patios, terrazas, goteras, Reparatec. 912-1110, teléfono gratuito. Más de 20 años de experiencia, certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com o 912-1110. Reparatec, no le fallaremos.
Con Ford Service Express, precios sin sorpresas. Cambio de aceite y filtro, cambio de filtro de polen, control de 14 puntos de seguridad y revisión de niveles. Pon a punto tu Ford por solo 99 euros IVA incluido. Vente a Ford.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tus santas y esta hora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Ya. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Pueblo de palabra y de piel amarga, dulce tu promesa. Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Fútbol en Onda Madrid.
El jueves comenzamos antes en juego para vivir el sueño europeo del Atleti. A partir de las 7 menos cuarto desde Roma, Lazio Atlético de Madrid en los 16avos de final de la Liga Europa.
Onda Madrid con los equipos madrileños.
¡Viva la radio!
¡Viva! Uno de cada tres españoles enamorado de su coche, según un estudio de Autoscout 24. Carolina Morales es la portavoz del portal. Hola Carolina, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a ver, ¿qué significa enamorado? Lo ponéis aquí entre comillas en el estudio.
Hombre, enamorado es estar pirrado por tu coche, vamos, estar que no puedes pasar un día sin él.
Ya que tienes que escribirle algo, cómo ha pasado esta semana con tu maromo. Con el maromo de cualquiera, no me refiero al tuyo, el día 14, ¿no?
Claro, y utilizarlo ese día, y estar con él, y no separarte un minuto, vamos, lo que es un verdadero enamoramiento.
Y resulta que lo que pasa es que habéis hecho un informe muy serio con una muestra muy amplia.
Sí, la verdad es que sí, porque hemos hecho un estudio además de ámbito europeo con más de 4.000 internautas y en general se ve que son los españoles y los italianos, vamos, los Latin lovers los que están más enganchados a sus coches.
Vamos a ver, entonces, lo revela ese informe, entre casi 5.000 conductores europeos, dices Latin Lovers, nos superan solo los italianos.
Sí, los italianos están por encima y luego después estamos nosotros los españoles. Los franceses, por ejemplo, que también tienen fama de haber inventado el amor, pues al final tampoco tienen una posición muy importante, ¿no? Más bien quedan relegados a la última posición. Desde luego, como decías, los italianos y los españoles somos los que nos llevamos la palma.
¿Y los más fríos?
Pues los más fríos. Se ve, por ejemplo, que los suizos, haciendo gala de su país, son más neutrales. Y luego, pues los alemanes también son bastante pasionales. Se ven en un tercer lugar. Esas marcas tan sugerentes como Audi, como BMW, como Porsche, se ve que también dejan huella.
Habéis preguntado, además, en el estudio, ¿con quién queremos viajar? ¿Con quién preferimos viajar?
Bueno, pues eso, además, yo creo que las mujeres nos sentimos todas muy identificadas. Nuestro copiloto ideal sería George Clooney, e incluso hay algunos que dicen que Barack Obama, yo no sé si será por eso de la erótica del poder, también sería un buen acompañante al lado del volante.
La verdad es que George Clooney entiendo que también nos gusta a muchos, ¿eh? Es como, no sé si salvando las distancias y el tiempo, pero es un fenómeno, es como el Cary Grant del siglo XXI.
Yo creo que da igual hombre o mujer, yo creo que incluso los hombres les gustaría preguntarle cuáles son sus secretos para seducir, ¿no? Yo creo que hombre o mujer da igual, y de luego yo te reconozco que estaría encantada. Y además el estudio es bastante curioso porque deja en último lugar a la pareja, todos prefieren llevar pues eso al campeón de Fórmula 1, a Sebastián Vettel, prefieren llevar a George Clooney, a Barack Obama, y la pareja la dejan en último lugar. No sé si eso se puede interpretar muy bien o no.
O sea, que primero Clooney, la segunda posición para Sebastián Vettel, efectivamente el campeón del mundo de Fórmula 1, la tercera para el presidente de Estados Unidos, por lo que dices, por la erótica del poder,
sí,
y la cuarta para la pareja propia.
Pues eso es, parece que la dejamos en último lugar. Bueno, a lo mejor por un día no podemos todos pasar un poco por alto, aunque nos dejen de lado, ¿no?
Y eso que a lo mejor tenemos buenos recuerdos de hace ya años de la pareja y el automóvil.
Sí, pero bueno, no sé, yo es que creo que Clooney
la parte
tira
oscura,
mucho,
me refiero.
Y ahora además que le van a oscarizar, pues parece que todavía tiene que tirar más.
Gracias, Carolina, muchas gracias,
Muchísimas
un beso.
Muchísimas gracias a vosotros.
Carolina Morales, un abrazo, portavoz de AutoScout24, uno de cada tres españoles enamorado de su coche. Así lo revela un informe realizado entre casi 5.000 conductores europeos. Los holandeses son los que más desapego tienen por su automóvil. Solo nos superan en amor al vehículo los italianos. El copiloto preferido para un viaje es el actor George Clooney. Y se entiende que la encuesta se ha hecho entre hombres y mujeres. Luego vienen Sebastián Vettel, Barack Obama y la pareja habitual. En marcha en Onda Madrid, música.
No puedo estar. Amigos, soy Paco Pepe Gil y todas las noches, de lunes a viernes y de 11 a 12, tenéis una cita en Onda Madrid con Plástico Elástico, un programa de canciones. Cada día seleccionamos para ti un puñado de buenas melodías de todos los tiempos, de todos los lugares, de todos los estilos. Power Pop y mucho más en Plástico Elástico.
Detenido el autor de un atropello en San Blas que se dio a la fuga. Lo tienen hoy en todos los periódicos. Mario Arnaldo, bienvenido. ¿Cómo estás?
Encantado de estar, pues, una vez más con los oyentes de Onda Madrid y contigo, Rafa.
Mira, gracias. Gracias. El sentimiento es mutuo. Mira, voy a leer la noticia para la gente que todavía no la haya escuchado. Detenido el autor, decía, de un atropello en San Blas que se dio a la fuga. El conductor del vehículo no auxilió a la víctima, que permanece grave. Ha sido localizado gracias a la colaboración de los ciudadanos. La Policía Municipal de Madrid ha localizado y detenido al autor del atropello del pasado fin de semana, en el que resultó herido muy grave un transeúnte, según ha informado el cuerpo policial a través de su perfil de Twitter. Hasta la policía nos informa a través de Twitter ahora. Según las mismas fuentes, el conductor del vehículo se había dado a la fuga y ocultó el coche en un garaje. La coordinación con la Policía Nacional y la colaboración ciudadana han sido claves en el momento de su detención. Desde luego son eficientes, ¿eh, Mario?
Sí, y sobre todo yo creo que hay que ser, y todos los automovilistas tenemos que ser cada vez más solidarios, porque aquí la colaboración ciudadana es fundamental. Y es el único arma que tenemos, que disponemos los automovilistas para luchar contra estos delincuentes, contra estos insolidarios, que es dejar a una persona abandonada, aquella persona que lo necesita, dejarla abandonada, desamparada, porque precisamente el no prestar auxilio, que no tiene por qué ser físicamente atenderle, y porque uno tiene por qué ser médico o saber de primeros auxilios. El auxilio se presta simplemente llamando a la autoridad, llamando a los servicios de emergencia. Y quiero recordar una vez más aquí que todo el mundo que presencie, que tenga conocimiento de una persona que se haya desamparada y en peligro manifiesto y grave, tiene obligación de prestarle auxilio. E insisto, no es, y muchas veces a lo mejor el prestar auxilio, pues podemos crear una mayor lesión, por ejemplo, moviendo a alguien si no sabemos cómo atender a los heridos. Evidentemente, habrá que valorarlo y habrá que ver, porque si está prendiendo fuego el coche, pues hay que sacarlo de todas maneras, ¿no? Porque evidentemente a lo mejor la lesión que podamos creer por no haberlo sacado debidamente, pues es menos grave que alguien que se queme, ¿no? Pero lo cierto es, primero, el auxilio se presta avisando, si no directamente avisando. Pero eso todo el mundo tiene obligación, pero con mayor razón y además con mayor obligación aquel que ha cometido, que ha provocado el accidente. Y en este sentido, yo creo que es necesario que para estos supuestos se aplique la ley con el mayor rigor. Y quiero recordar que muchas veces la pena por no atender, por no prestar el debido socorro a las víctimas que quedan desamparadas, la pena que se impone en nuestro Código Penal es incluso muy superior a la que, por ejemplo, puede imponerse a alguien que conducía borracho. Tú imagínate a alguien que es atropellado y dice, incluso no tenía carné, iba borracho. Bueno, pues la pena por dejarle desamparado es mayor. Y tiene una pena de prisión, nuestro Código Penal establece, aquel que ha provocado el accidente y le deja desamparado y huye, tiene una pena de hasta 4 años de prisión. Y, sin embargo, ya te digo que aquella persona que puede tener pues una alcoholemia, pues muchas veces el delito no llega a tanto. Por tanto, yo creo que hay que felicitar a la policía, hay que felicitar especialmente a la colaboración de los ciudadanos, porque insisto que es el único arma que disponemos los automovilistas, el no mirar hacia otro lado, el decir, sí, vamos a por ellos, vamos a por estos delincuentes que dejan desamparados, no solamente provoca un accidente, que eso le puede ocurrir a cualquiera el que esté implicado en un accidente, pero no le ocurre a cualquiera el dejar desamparado a una persona que necesita en ese momento, y que el auxilio rápido es vital. Es que depende de que se atienda rápidamente a un accidentado de tráfico el que pueda vivir o no pueda vivir. Tú fíjate que en este caso concreto hay que felicitar también a los efectivos del SAMUR de Protección Civil, porque esta persona al parecer se encontraba en parada cardiorrespiratoria y sufría un traumatismo torácico, ¿no? Y que tuvieron que estar haciendo media hora de maniobras para poderle sacarle de esa parada y trasladarle de forma inmediata, con pronóstico muy grave, a un centro hospitalario. Por tanto, aquí, y tengo que recordar además que las películas esas del CSI no es ciencia ficción. Eso, cada vez más la investigación policial permite el que se puedan esclarecer, se puedan investigar a través de restos, de vestigios, el localizar a el vehículo que causó ese y el conductor que causó ese atropello, ¿no?
A veces, como en esta ocasión, solo a base, como dices, de algunos restos, seguramente pilotos rotos o pintura o poco más, ¿eh?
Sin duda, porque cada vez más están más personalizados los vehículos. Tú ten en cuenta que incluso pues el simple color de la pintura, el tipo de piloto, el tipo de vehículo, puede saber qué tipo de fabricante y qué restos es el que está haciendo. Y cada vez más los mecanismos de investigación policial, y yo celebro que cada vez sean mucho más eficientes. La tecnología está permitiendo que muchas veces se puedan llegar a descubrir delitos que en otras ocasiones, en otras épocas, habían quedado impunes. Por tanto, yo creo que aquí hay que recordar una vez más, si tienes un accidente, no huyas nunca, insisto, aunque estés en una situación que te diga, joder, es que estoy borracho, es que estoy sin carné, estoy sin seguro, siempre esta situación va a agravar. Y además, sobre todo, porque este delito es un delito doloso, es un delito intencionado y es lo más asqueroso, el delito más asqueroso que se pueda atribuir a una persona.
Pero sí. Te refieres, doloso, intencionado, el delito de huir, claro, no el del atropello.
No, el del atropello puede ser culposo, por eso digo.
¿Ah, sí?
Que muchas veces, claro, puede ser, alguien puede estar implicado en un accidente y entonces pudiera ser, salvo que haya alcoholemia, en cuyo caso habría un concurso de varios delitos, pero el homicidio, imprudencia, incluso alguien que atropella y causa la muerte, oiga, yo no tenía intención, salvo que haya alcoholemia, en cuyo caso ahí se va a concurrir con otro delito, pero lo que es el atropello, aunque se cause la muerte de otra persona, puede calificarse incluso de homicidio imprudente, es decir, yo no tenía intención, aunque es verdad que se ha producido un resultado, yo no tenía intención de causar ese resultado. Pero este delito, sí, este delito de omisión del deber de socorro, sí, este sí es un delito totalmente intencionado, totalmente doloso, y por eso tiene una pena mayor. Yo, por recordarles, para que tengan una referencia, recordarán muchos de ellos, porque tuvo una gran resonancia en los medios de comunicación el caso de Farruquito, ese atropello de Farruquito, que si entró entonces en un centro penitenciario y cumplió la pena, precisamente la mayor parte fue no por el atropello a esa persona que falleció, sino por la omisión del deber de socorro.
Y luego, aparte, Mario lo tenía todo. Creo recordar que no tenía carné, no, iba
pero eso,
bebido.
Entonces, sí, no iba bebido, pero entonces no tenía carné, pero eso no era, entonces además ni siquiera era delito. El conducir sin carné, desde el año 2007 sí, pero ya entonces, cuando ocurrieron esos hechos, no era delito.
Te oigo fatal, Mario, háblale al micro, por favor, ahora.
Una simple infracción administrativa, o sea, eso no era lo grave. Lo grave fue, y lo determinante en ese caso concreto, fue el no prestar la atención debida a la víctima que, bueno, pues podía haber, y falleció en ese momento, pero podía a lo mejor, y eso nunca se sabe, podía haberse le prestado la atención debida. Por tanto, yo siempre diré, no huyas, cobarde, no huyas, presta la atención, porque en cualquier caso siempre va a tener un menor reproche si atiendes a la víctima encima, que si encima le has dejado abandonado.
¿Cuánto le puede caer a este tipo por haber huido?
Pues solamente por este delito, con independencia de luego las lesiones o el delito tal, solamente tiene una pena de prisión hasta 4 años. Es decir, la mínima es de 6 meses y puede ser hasta 4 años, que es precisamente porque es de los delitos más asquerosos que se le pueden atribuir a una persona, porque no solamente provoca un accidente, sino que encima a la víctima, en lugar de prestarle la atención. Y eso es lo más inhumano, lo más insolidario que se le puede achacar o atribuir a una persona.
¿Y con cuánto, sin tener antecedentes, ingresas en prisión? 2 años y 1 día, me parece que es, ¿no?
Sí, sí.
Dos años y un día.
Sí, ya ahí no puedes pedir, es uno de los requisitos, no puedes pedir la suspensión de la ejecución de la pena. Para penas inferiores, ahí sí. Ahí sí puedes pedir la suspensión de la ejecución de la pena, aunque te condenen, pero para penas superiores, ahí no. Entras en centro penitenciario.
Otra cosa, me hablas de ser solidario, de denunciar este tipo de conductas. No sé si todos hemos visto algo parecido, yo por suerte solo lo he visto una vez, pero a veces alguien se enfrenta con alguien y busca provocar una colisión, sacarla al otro de la carretera o simplemente manifiesta conductas peligrosas. En este caso estaría bien también que colaboráramos, que tomáramos las matrículas y simplemente somos testigos, porque entiendo, luego vale para algo nuestro testimonio, ¿no?
Sin duda, sin duda. Y hemos visto hace poco también en medios de comunicación, a través de unas cámaras de vídeo que se han difundido en todos los medios de comunicación, pues esa actuación casi heroica de un camionero que vio en carretera que estaba habiendo un pique, que alguien quería sacar a otro de la calzada, ¿no? Lo cierto es que yo no pediría tanto, y lo recordarán esas personas, porque era un transportista que daba la casualidad de que tenía una cámara de vídeo para su trabajo y que estuvo o pudo reproducir y luego pudo demostrar toda esta actuación, ¿no? Yo lo único que haría, prestar la colaboración siempre, pero también, y hay que tener mucho cuidado en carretera, el que muchas veces, por evitar un problema, creamos otro problema mayor. Y lo digo porque en este caso concreto, recordarán esas imágenes, se pararon los dos coches al final y el transportista, el camionero, pues se bajó para impedir una agresión, pero cuando alguien entra en la vorágine de una agresión, se olvida de lo que ocurre a su alrededor. Y lo que ocurre a su alrededor es que estaban pasando los coches a altísima velocidad porque era una autovía y estuvieron a punto de llevarse a todos por delante, otros coches. Por tanto, yo aquí diría sí, pero cuidado. No perdamos y tengamos la perspectiva de todo lo que está ocurriendo. Es decir, tenemos que ayudar, y lo digo porque luego en ese caso no pasó nada. Se fueron luego tan campantes, posiblemente luego se le imputará un delito o una falta a ese conductor que intentó agredir. Incluso la Fiscalía Especial de Seguridad Vial a los acosadores les ha tomado muy en cuenta para imputarles el mayor delito posible. Pero cuidado con este tema, porque muchas veces por ayudar podemos generar una situación de riesgo mayor. Y yo, si alguien recuerda esas imágenes, que están colgadas además en Internet, verán que, bueno, se olvidaron todos los que estaban implicados, el que ayudaba, los dos que intentaban agredirse y demás, se olvidaron de que estaban pasando a unos escasos milímetros vehículos a altísima velocidad.
Cosa que pasa también cuando sufrimos un accidente. Bajamos y de pronto, como que lo que nos ha pasado nos ha trastornado tanto y es lo más gordo que ha pasado en mucho tiempo en nuestras vidas, empezamos a circular por ahí, pero oiga, el mundo sigue. Es que sigue girando. Otra cosa, Mario, a menudo en el programa has recomendado, bueno, son 27 años ya juntos en el programa, a menudo en el programa has dado una recomendación muy concreta para el caso de dos no pelean si uno no quiere. Supongamos que yo no quiero, ha habido cualquier lance de tráfico y el otro baja del coche y viene a por mí. Si yo no quiero, ¿qué hago?
Bueno, yo aquí sí que, de la misma manera que si provocamos un accidente o alguien está desamparado, pidamos el auxilio, aquí, y yo digo, y no huir, aquí yo siempre digo huir, es decir, evitar a toda costa el enfrentamiento, evitar callarse, no generar más tensión, sino al contrario, incluso si tenemos que rebajarnos pidiendo disculpas, pídelas todas del mundo para evitar y salir de esa situación. Nunca la confrontación, nunca la en enfrentamiento, ni siquiera el elevar la violencia, cada vez más uno grita más alto, al contrario, bajar la voz, bajar, pedir, oye, de verdad, lo siento, aunque no sea...
Buscar el mal menor, vamos.
Pero yo quiero recordar además incluso que si alguien tiene un incidente, uno tiene un accidente, tomando la matrícula de un vehículo se puede identificar, incluso inmediatamente llamar ahora a los teléfonos móviles, llamar inmediatamente al servicio de urgencias, si alguien se entiende, se siente al servicio de alerta, al servicio del 112, si alguien se siente que pueda estar en riesgo, y es preferible la prevención. Pero en cualquier caso, nunca la confrontación, nunca bajarse, nunca buscar, sino tratar de bajar la tensión.
Y si hay que salir corriendo, quitarse de la cabeza ese sentimiento estúpido de honor que tenemos las mujeres, no, pero los hombres sí.
No, sin duda.
Irse de allí y ya está.
Aquí sí.
Y dejar el coche y ya está.
Y llamar inmediatamente a la policía. Y creo que decir que incluso aunque alguien, por ejemplo, hay veces que tienes un pequeño conflicto de una colisión y demás, si alguien no te quiere dar los datos del seguro, no te preocupes, que hay fórmulas de obtenerlo. Está el fichero de tráfico, que se puede saber quién es el titular. Está el FIVA, que es el fichero de vehículos asegurados, donde ahí se puede saber si es el vehículo que nos ha dado el golpe, si está asegurado y en qué compañía. No os preocupéis por ese tema. Lo importante es bajar la tensión. Y desde luego, muchos de los riesgos o de los conflictos que se producen es por una falta de cordialidad, alguien que le quita el aparcamiento a otro. Bajemos o tratemos de bajar, porque nunca sabemos lo que puede ocurrir o en qué puede desembocar. Por tanto, yo es el consejo que siempre doy, baje la tensión.
Automovilistas europeos asociados, nadie nos defiende de manera más eficaz, nadie se interesa por nosotros como automovilistas, tanto como AEA, porque ellos son también automovilistas. AEAClub.org, AEAClub.org, para saber más sobre sus derechos. Un abrazo muy fuerte, Mario Arnaldo, y hasta la semana que viene.
Un cordial saludo.
Álvaro García Gómez, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muy buenas, Rafa.
Noticias del mundo del motor, todas de esta semana, calentitas. A ver, muy mala la primera, ya empezamos bien. Piaggio solo tiene previsto mantener la fabricación de motos en Martorell hasta el 31 de julio.
Así es, el grupo Piaggio, propietario de Derby, ha anunciado a los trabajadores que habrá que buscar un inversor industrial externo para evitar el cierre de fábrica, en la que trabajan 164 personas. La multinacional italiana ha tomado esta decisión después de no haber conseguido las ayudas que requería a la Generalitat para materializar el proyecto de hacer de Martorells una planta de fabricación de piezas, según ha explicado el presidente del Comité de Empresa de Derby, Diego Moriñas. De hecho, los representantes de los trabajadores han denunciado que desde el pasado mes de enero se han deslocalizado ya casi 5.000 unidades de las 17.000 previstas, lo que vulnera el compromiso que asumió Piaggio de continuar fabricando en Cataluña.
Vamos a pensar en positivo, que aparezca un inversor. Si no, ya les digo, Martorell, 164 personas a la calle el 31 de julio. Ojalá aparezca alguien, seguro que aparece alguien. Ford lanza el coche de gasolina con menor consumo. Fíjense en este motor, porque es una joya de la tecnología, con menor consumo de su historia, el Focus 1.0 EcoBoost.
La firma automovilística estadounidense Ford ha lanzado al mercado europeo el coche de gasolina con menor consumo de su historia, el Ford Focus 1.0 EcoBoost, que en su versión de 100 caballos consume solo 4,8 litros de carburante a los 100 kilómetros. Además, limita sus emisiones de CO2 a 109 gramos por kilómetro. Por su parte, la variante de 125 caballos gasta 5 litros a los 100 kilómetros con unas emisiones de CO2 de 114 gramos por kilómetro.
Aquí la cosa está clara, interesa más el de 125 caballos, que en lugar de 4,8 litros gasta 5, al menos homologados, y obviamente va a correr después mucho más el coche. Además, hay 109 gramos de contaminación, el motor de un litro de 100 caballos contamina, mancha 109 gramos por kilómetro de CO2 y el otro 114 gramos. Como está por debajo de los 120, sigue sin pagar impuesto de matriculación. Esto es lo que llaman algunos el downsizing, que es en una actitud racional que huye de los coches enormes que gastan muchísimo, luego van casi vacíos, lo que hace es cambiarlos por coches más pequeños, con menos consumo, con más lógica y que tienen el espacio solo el que necesitamos. Toyota lanza una versión renovada del Prius con un diseño actualizado y nuevos sistemas multimedia.
La firma automovilística Toyota lanza en España una versión renovada de su modelo híbrido Prius, que cuenta con un diseño actualizado y con nuevos sistemas multimedia y de navegación avanzada. Entre otros elementos, el nuevo Prius tiene un diseño exterior renovado y dispone de una mayor calidad percibida en el interior, así como de una instrumentación más sofisticada y de un nuevo tratamiento frontal más dinámico. En el mercado español se sitúan entre los 24.700 euros del acabado Eco y los 30.500 euros de la versión tope de gama, el Prius 1.8 Executive.
Y el SsangYong va a presentar en el Salón de Ginebra un nuevo crossover con techo practicable.
La firma automovilística surcoreana SsangYong mostrará en primicia mundial durante la próxima edición del Salón Internacional del Automóvil de Ginebra un nuevo coche de concepto, un vehículo crossover que cuenta con un techo practicable. SsangYong apuntó que este modelo incorporará motorizaciones de 1.6 litros tanto diésel como de gasolina que estarán asociadas a transmisiones manuales y automáticas.
Pues nada, que muchas gracias. Gracias, Álvaro. Gracias, Luro del Mercado, en la parte técnica. Gracias a todas y a todos ustedes por haber elegido precisamente esto, cuando la oferta del Dial de Madrid de radio es tan ancha y también de tanta calidad. ¡Vaya con la sombra! ¡Por la sombra! ¡Con Dios! Childhood day.